En Hispanidad Radio, Templo de Cano, tertulia recreativista.
Con Carlini Martínez.
Buenas tardes, soy Carlini Martínez.
Sí, no digas más.
Y estamos un martes más en Templo de Cano, la tertulia recreativista de Hispanidad Radio. Los planes no son nada, la planificación lo es todo. Gran frase del presidente número 34 de los Estados Unidos, Dwight Eisenhower.
Vaya nivelazo que tenemos ya.
Este esto es demasiado, tío.
Esto es un nivel que estamos llegando.
Hasta Carlini va a aprender inglés.
Planificación. Qué gran palabra. Muchas de las personas que asistimos el pasado sábado al Nuevo Colombino podemos pensar que faltó planificación y previsión en el partido contra Lucas Murcia. Al colocarlo el sábado a las 4 de la tarde, con alerta naranja por lluvias a partir de esa hora, con alerta amarilla por viento, en un estadio que se encuentra en un estado lamentable. ¿Por qué la Federación Andaluza de Fútbol suspende todos los partidos programados en Huelva para el sábado y el recreativo no? Afortunadamente, dentro de la desgracia por no jugar el partido, no se llegó a disputar una hora más tarde porque muy posiblemente los problemas con la iluminación hubieran sido la guinda final. Imagino que tendrá su explicación, que seguro que la tiene, porque no se puso desde un principio, sabiendo las previsiones meteorológicas y las limitaciones del alumbrado que tiene el campo, el partido el domingo a las 12. Me gustaría saber cuándo se sabe el problema de la chapa de la tribuna, quién informa de ello y los pasos que se dan a partir de ese momento. El técnico del ayuntamiento, según hay noticia, a media mañana ya lo sabía. Quisiera saber también el plan de actuaciones para los arreglos urgentes que necesita el estadio, que son muchos y muy delicados para la seguridad, tanto de espectadores como, por ejemplo, en las cabinas de las emisoras. De todo ello vamos a charlar con los amigos que nos acompañan hoy, también de la parte deportiva, porque aunque el Real Club Recreativo de Huelva no ha disputado su partido contra Lucas Murcia, el resto sí lo ha hecho. Hemos salido de los puestos de promoción y la Unión Atlético y el Lorca, que lleva 5 partidos seguidos ganando, nos han adelantado. Y la igualdad es la tónica de este grupo. El Almería B, colista hasta la semana pasada, le ganó al Yeclano, último verdugo del decano. La Deportiva Minera sigue en caída libre y consigue un punto de los últimos 12. Desde el tercero hasta el undécimo hay solo 3 puntos. Y el próximo domingo viajamos a Jaén, un equipo venido a menos, solo ha conseguido un punto de los últimos 9. Y se encuentra por debajo nuestra. Con todos estos datos, saludamos a los amigos de hoy. Buenas tardes, Juan Siviene.
Hola, buenas tardes, Carlos.
Y compañía.
¿Estuviste en el campo?
Estuve allí pasando más miedo que un... No. Es que no puede ser, tío. Uno puede llegar al campo a las 4 menos 10 y que te diga que se ha suspendido una hora, ¿no? Yo a las 12 de la mañana hablo con las federaciones, con la que sea, con la española o con la andaluza, y suspendo el partido. Motivo, tenemos esto naranja.
¿Alerta naranja?
Alerta naranja, pues como todos suspendieron todos los partidos, menos el nuestro. Algún interés podía haber, pero es que no, una vez que lo aplazan una hora más, después ella quería aplazarlo otra hora más. Y entonces nos cogía la noche. Y con la iluminación que tenemos, pues te puedes imaginar. Allí se pegan en hostia y nosotros no nos vemos.
Después te haremos más tranquilamente en analizar todo lo que sucedió en el partido. Buenas tardes, José Luis Mora.
Hola, buenas tardes.
¿Estuviste al campo o no llegaste?
No pude ir porque yo vivo fuera de Huelva y entonces, pues, al estar alerta y demás, pues, me era imposible de... No éramos convenientes ponerme en carretera y decidí quedarme en casa y verlo por Telenuba, que luego después, pues, no pudo ser.
Buenas tardes, amigo Adolfo.
Buenas tardes, Carlene. Buenas tardes a todos.
Tu salida... Del campo, atascos, inundaciones, ¿cómo viviste
todo? Yo lo cogí
aquello?
De pleno todo, todo. Cogí atascos, cogí inundaciones, me metí en charcos metros de agua y, vamos, llegué a mi casa, me tuve que desnudar en la puerta, vamos. Me fui directamente a la ducha y la ropa la dejé en la misma puerta. Un partido anecdótico que no se jugó y, bueno, ahora hablaremos de todo ello.
Pues sí, también acompaña... Paco Látigo Rejer, buenas tardes, amigo.
Buenas tardes.
¿Esperaste mucho para salir del campo y qué te encontraste cuando saliste?
Agua y viento todo el que había. Así que fruto de una mala planificación, como tú has dicho, desde mucho tiempo atrás, desde que se pone un partido un sábado en horario comercial y desde el viernes que sabe que tienes una alerta naranja y que tienes que suspenderlo sí o sí. Y si la federación no lo suspende, automáticamente se sale a los medios de comunicación y se le dice, la federación no quiere suspenderlo y yo no quiero poner en riesgo a las personas, con lo cual el consejo es que no vaya nadie, pero al revés, desde el mismo club se incitaba a la gente a las 3 y pico de la tarde a que fuéramos a animar al equipo, aun a sabiendas de que el partido no se iba a jugar.
Bueno, pues comencemos por vuestra opinión de lo ocurrido el sábado, así en líneas generales, como ha dicho Paco, sabiendo la alerta que había de alerta naranja, o sea, cómo se vive todo, cómo lo vive uno dentro del campo, cómo ve que los aficionados siguen yendo, o sea, que incluso con la alerta naranja, los aficionados del Recreativo, en fin, que no tiene explicación. No tiene explicación, se desplazan de pueblo.
Yo lo que sí quería saber, a ver qué, no sé, iba a decir un palabrón, pero no lo voy a decir.
No se puede decir.
Es que tenemos, a partir de las 12 de la mañana, tenemos una comunicación con la española o con la andaluza, con el que sea, con el pititi, con el que sea. Señores, que estamos en alerta roja o naranja. Que va a las 4 precisamente nos va a caer lo más grande. Y hombre, por Dios, y que nos digan en la puerta, a las 4 menos 10 que yo iba a entrar, y me dice, se ha suspendido una hora. Y ahora lo dicen ustedes, porque no lo dice a las 3. Y a las 3 yo me vengo para acá a las 5, a las 5 menos cuarto. No tengo que estar allí.
Eso que tú estás comentando es que yo sigo sin entender por qué no se puso el partido con todos los problemas que hay en el campo, aparte de la alerta naranja por lluvia, la iluminación el domingo a las 12. O sea, yo no entiendo por qué no se pone el partido el domingo a las 12.
Es que la tenía huevo. Era sábado a las 4 de la tarde cuando empezó el vendaval ese que recogió a todos los aficionados allí en la tribuna. Hombre, venían los pobres que estaban los goles, venían, y los del fondo de allí enfrente, pues, bueno, cuando dijeron que no se jugaba, aquellos, los paraguas se doblaban, salían con los paraguas así, y yo le decía a mi hijo, nosotros vamos a salir así, ya, nosotros vamos más tranquilitos, hombre, ya.
Totalmente, Adolfo.
Pues yo creo que el sábado ha tenido que existir una serie de malos entendimientos, de malos propósitos entre unos y otros, porque es
planificación, previsión.
Es que según estoy escuchando últimamente, referente a todo este caso, primero, como dice Juan, la alerta naranja ya nos preveía de que íbamos a tener una tarde peligrosa, de que vienen muchos espectadores de pueblos de toda la provincia de Huelva y que no van a poder asistir, por lo tanto ya el partido y el estadio se va a vaciar. Segundo, parece ser que una técnica del ayuntamiento sobre las 2 de la tarde ya había dado un informe relativo a la chapa del voladizo, con lo que tampoco se podía jugar. Entonces, yo lo que no entiendo, como sabiendo todo eso, alerta naranja, el informe del ayuntamiento, pues seguimos los espectadores a las 4 de la tarde yendo al partido y el club no suspende el partido. Es que son cosas incongruentes. Es decir, cuando ya tiene una orden del ayuntamiento diciendo que eso hay una peligrosidad hacia el público, que esa chapa no es conveniente jugar por seguridad, por preservar.
No, de acuerdo.
Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué el club no dio ese cierre de partido? ¿Por qué no se anuló? ¿Por qué no se suspendió?
Porque vieron, ya lo escuchaste ya, Antonio Carrasco, vieron la predicción del tiempo de nuestro meteorólogo, de Meteo Huelva, y el Meteo Huelva, yo lo he visto también, decía que sobre las 5, las 4, iba a decaer un poco la lluvia, y que iba a ver, ya se iba a aclarar un poco. Y esa predicción yo creo que es la que se han fiado ellos, y por eso ocurrió lo que ocurrió. Ellos pensaban que a partir de las 5 se iba a acabar todo, y nada, pero bueno, al final la predicción de Meteo Huelva pues no resultó positiva, como a cualquier meteorólogo. Tampoco vamos a dar la culpa a la criatura,
no, hombre,
sí,
no,
sino que bueno, que el tiempo es así y cambió, y fue a peor, ¿no? Viste tú la que se formó en Huelva, en inundación, que en Huelva. Sí, pero yo creo que es la predicción, porque yo también estuve viendo la predicción, y que decía siempre de que sobre las 5 se terminaba todo, y ellos pues se fiarían de eso.
Pero bueno, es que a las 5 ya llevábamos una hora en el partido.
Sí,
pero si se hubiera empezado a las 4.
Pero sí. Entonces el informe de la técnico del ayuntamiento diciendo que era peligroso jugar el partido por las condiciones en que se encontraba el voladizo, ¿no servía de nada ese informe? Es lo que... ¿Para qué dio el informe ese perito? ¿Para qué hizo el club venir a un perito a analizar el voladizo, da el informe?
De todas maneras, no es fácil suspender un partido de fútbol, Alfonso, por lluvia.
No, pero por seguridad del público,
acumulación de más del 70%, sí, pero si no, el campo estaba en perfectas condiciones, como lo veíamos, y un árbitro no puede suspender un partido.
No, pero hoy en día se preserva mucho la seguridad del público, ¿no?
Cuando bueno, yo
es
llegué,
lo primero que se preserva, ¿no?
Cuando yo llegué con mi hijo, digo, mira cómo está el césped. Está para comerse, lo digo. Estaba verde, 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 verde. Y cuando salimos, era todo verde claro, como la ría. Hacía un... Y se veía un verdecito... era impresionante, tío.
Lo que sí me gustaría decir, porque también se escuchó, están atacando a mucha gente del club, que sí, el trabajo del consejero Antonio Carrasco. Yo estuve varias veces con el hombre, que me encontré y lo vi verdaderamente con la cara desencajada. Yo creo que le echaron, la directiva le echó todo el problema a él. Yo no digo que no tenga responsabilidad en el tema del campo,
pero que él es parte de la directiva, ¿no?
Sí, sí. No, no quiero quitarle su parte de responsabilidad, pero noté como si el resto de la directiva, el presidente, se quitaron y le dijeron, Antonio, ahí tienes el marrón y aviátela como puedas. Y el hombre estaba con la cara desencajada, estaba atacado de los nervios porque quería hacer las cosas bien, lo mejor posible, pero veía que tenía muchísima presión por otro lado y como si el presidente no salió por ningún lado al principio.
Pero tú no crees de que, en fin, todo desde fuera es mucho más fácil.
Claro.
Visto, ¿no? Desde fuera es muy fácil criticar, pero tú no crees que es más fácil en un campo tal como está en el Nuevo Colombino, que es un desastre total, poner los partidos un domingo a las 12 de la mañana.
Sí, sí, estamos de acuerdo.
No te complique la vida, claro. Y lo pongo un sábado a las 4 o 5 de la tarde, si oscurece a las 6.
Pero eso ya lo...
Y además con el tiempo.
Eso ya lo...
Ponlo el domingo a las 12, es lo más fácil, claro, del mundo, y no te complica la vida. Visto desde fuera, igual hay otros intereses. Bueno,
eso lo hemos votado antes ya, ¿no? Que debía de haber puesto el domingo a las 12 de la mañana.
También tengo que visto decir, desde fuera es lo más fácil ahora, de dentro.
Que no, por lo visto Lucas Murcia tampoco colaboró en suspender el partido. Ellos querían jugar a toda costa, porque decía que era un desperfecto estructural lo que había, era un mal mantenimiento del estadio, no consecuencia del temporal. O sea que esos años ya existían. Entonces el Lucas, claro,
yo pienso
que el que hubiera poca gente, el campo como estaba, y ellos querían jugar. Porque si no, yo creo que el acuerdo hubiera sido mucho más rápido. Entonces, hasta que no hubo un informe técnico, que no llegó el definitivo, que llegó a la federación hasta las 7 de la tarde. Claro, la decisión se tomó un poco antes, porque ya era verbalmente. pero ellos insistieron que querían jugar el partido. Incluso que costaran el alza, que eran por desperfecto, porque el campo relativo no lo tenía como lo tenía que haber tenido acondicionado. Totalmente. Y de hecho el árbitro además tomó nota, no solamente de lo de la cornisa, sino de varios puntos del estadio que estaban en mal estado. El club lo tiene que arreglar antes del partido del Águila, porque si no tendríamos que ir a la ciudad deportiva como campo B que tenemos. Hombre, se supone que se arreglará, ¿no? Pero también hay que entender que es una locura. Si estaba la cornisa como estaba, poner a personas a trabajar ahí con público dentro del campo, como estaba la tarde, yo creo que era innecesario. Además que no teníamos focos para
eso,
jugar.
Eso que se iban a subir allá arriba, ¿qué? Tenía que meterse 200 kilos de hierro en los bolsillos para no irse.
Además, bueno, eso que estás hablando, que ya entraremos después más adelante. El próximo partido contra el Águila todavía está pendiente de que se juegue. Por eso que estás comentando. Porque una cosa es que haya que arreglar una chapa nada más, y otra es cuando los operarios se suban, vean cómo esté, que está fatal, evidentemente, y vean si aparte de esas chapas solamente hay que arreglar 500 más.
Hombre, o sea, hay sitios del campo donde hay una peligrosidad. Bueno, las cabinas ustedes las conocéis, en el estado que están las cabinas también. Lo de la escalera de Gol Norte, que si en su momento se hubiera arreglado cuando era muy poquita cosa, pues hubiera costado muy poco dinero y se hubiera arreglado, pero es que eso se ha dejado años y años y años, y bueno, ahora pues lógicamente el presupuesto y el tiempo en arreglarlo va a ser bastante mayor.
Pues sí.
Y ahora con la lluvia, las losas no van a tardar nada.
Es que también tenemos que tener en cuenta que estamos situados en un terreno que es en la ría, donde hay muchísima humedad, donde el suelo es inestable. Ya tuvimos una plaza de toros ahí, ya conocemos el tema. Y claro, eso hay que mantenerlo sí o sí, porque...
Pero eso que tú estás comentando, parece que no hemos carmentado todavía del terreno de la plaza de toros, que se montó en el 68 y en el 81 se tuvo que abandonar.
No, estaba atorrado.
Claro, también han dicho
que... Intereses de otro tema...
El tema eléctrico se ha visto muy perjudicado por el tema de eso, del ambiente salino, el salitre ese que hay ahí, que sabes que eso corroe y eso lo estropea mucho. Y claro, si encima no tiene
el mantenimiento... En lo que es la visera, ¿no? Eso tiene que estar totalmente rota, porque ¿cómo nos entraba nosotros el agua en las cabinas?
En los pasillos.
En los pasillos había muchísima agua, es decir, que caía desde arriba, desde la visera. La visera no tapa nada de lluvia, no sirve para nada. Sí. Tendrá que tener agujeros en las chapas y rajas por un lado y por otro que entra el agua.
Hoy, precisamente, han estado hablando Rafa Adamu, nuestro compañero de Canal Sur, con Paco Muñoz, y le preguntaba por la tribuna. Dice que eso costaba millones de euros arreglar eso, o sea que eso nos podemos ir olvidando. Eso pondrá...
A ver si lo pongo un techo a las cabinas de Uralita.
Ahí está la chapuza correspondiente, pero...
De chapuza.
Y el plástico vale más barato.
Bueno, o un paraguas
cada espectador.
Eso te mete en Temu, y te pone cuatro cabinas por diablo.
Paco. Yo, tras el cúmulo de decisiones y de despropósitos, cada decisión era peor que la anterior. Yo ahora mismo no sé si calificar al presidente del Recreativo de imprudente o calificarlo de valiente y temerario a la misma vez. Imprudente por las decisiones que se van tomando, de tener allí a la gente, de no tratar de aplazar el partido, de tener allí a la gente, de aplazarlo después de una hora, o de temerario valiente diciéndole: ayuntamiento, ponte las pilas ya de una vez, porque esto es lo que hay. Bueno, ¿vale? Pero... no lo sé, lo pongo ahí. Si además me baso en lo que está diciendo Adolfo, que le dicen que le dan la responsabilidad a Antonio Carrasco, como parte del ayuntamiento, pues a lo mejor ha llegado el momento de decirle: esto es lo que hay, y con 500.000 euros al año esto no se soluciona. Este estadio necesita millones, porque son 24 años sin echarle ni un céntimo, salvo al césped, que a los que han puesto el césped y llevan el tratamiento del césped, desde aquí les tengo que dar la enhorabuena, porque este césped no lo hay ni en primera división.
Totalmente.
Pero el resto del estadio es una auténtica ruina. Ruina, se ve. Y entonces yo creo que el presidente, no sé, no voy a poner la mano en el fuego, y es una es algo mío, de mi propia cosecha, pero yo creo que ha llegado un momento que ha dicho, hasta aquí hemos llegado. Esto es del ayuntamiento y o aquí empieza ya, porque el ridículo que se ha hecho delante de Figlioli, que vino, que no sé con qué intención venía, porque ya estuvo en el partido anterior en casa, vio la derrota, más la derrota de fuera, y ya venía un poco, y salió de allí, y yo no sé con qué imagen se ha ido. La imagen que se lleva de Huelva y del estadio es penosa. Entonces, no sé si están puestos ya los machos encima de la mesa, y ha dicho, hasta aquí hemos llegado, o el ayuntamiento invierte aquí, o acabamos jugando, no sé, en el campo de Cartaya.
Tenemos una excusa, ¿no? Tienen una excusa, tenemos todo. Es que la que cayó en Huelva fue tremenda. Así que es que eso no, normalmente no cae en Huelva.
Claro, pero está muy claro.
Y claro, eso no hay quien...
Pero...
Si tenemos el edificio un poquito mal, pues eso...
No, está muy mal. Yo me mojo, está muy mal. Bueno, me mojo porque me mojé allí dentro. En tribuna yo me estaba mojando.
Pero entonces tenemos toda Huelva muy mal, porque no vea cómo se inundó toda Huelva.
Estaba muy mal, el campo está muy mal. Pero desde las 3 y media...
Entraba el agua por allí y parecía que estaba...
No, absolutamente. Pero es que desde las 3 y media... Está ya el informe en manos del árbitro, que además lo adjunta al acta arbitral, y es el motivo de la suspensión, que la arquitecto del ayuntamiento dice que recomienda no jugar ahí, porque ahí hay una chapa que puede salir volando y puede causar una desgracia. Entonces, desde las 3:30 ya saben que no van a jugar. El aplazarlo una hora más y tener allí a la gente, yo creo que es incitar aún más al cabreo y a lo que después sobrevino. Entonces, no lo sé si es un órdago del presidente al ayuntamiento para decirle, hasta aquí hemos llegado. Y 500.000 euros de inversión no valen. Y tú pusiste el nombre del estadio a tu nombre, tú eres el propietario y tú eres el que te tiene encargado del mantenimiento. No me vale una concesión administrativa y que tú te busques la vida. Que no, porque además el recreativo está en manos del ayuntamiento durante estos 24 años. Así que... veremos por dónde sale la historia, porque los arreglos no son fáciles. Ahora hay que meter allí unas grúas de gran calado, de mucha pluma, y eso es pasta y pasta y pasta.
Paso dinero.
No, el presidente, ahora, por lo visto, está preocupado.
Hombre,
me han comentado.
Hombre.
El presidente está muy preocupado.
Hombre.
Está muy preocupado porque le viene
una
papeleta.
No es para menos.
Pero vamos, pero no pensáis, en fin, desde la ignorancia, que uno no sabe realmente el contrato de compraventa que hizo Adrián Fernández y su grupo con el ayuntamiento. Uno no sabe realmente la letra pequeña, porque ni se le puede preguntar a nadie, porque nadie te lo va a decir, evidentemente.
Pero el dueño.
Bueno, el mantenimiento debe correr por parte del ayuntamiento.
Bueno,
eso es lo que entendemos,
Pero eso es lo que uno cuenta, pero no sabe realmente lo que... Eso, lo que pone el contrato es lo que es la verdad ahora. Claro. Ni el ayuntamiento ni Adrián Fernández lo va a contar. Claro. Y lo que hayan entre ellos del acuerdo para arreglar el campo en tanto tiempo, su historia, pues eso lo saben ellos. Y desde la ignorancia que nosotros tenemos desde fuera, pues opinamos que el campo hay que arreglarlo, vale, ahora. Que el ayuntamiento dirá que se arreglará cuando pueda, que para arreglar la tribuna cuesta millones de euros y eso...
Lo que sí es verdad...
Olvidarse de eso.
Lo que sí es verdad, y siempre hablamos en las tertulias de todo el mundo, en esta, en todas, que el Recreativo es un equipo grande dentro de la categoría, que es el decano, que es el Madrid de la categoría, que Huelva tiene un equipo estrella, y
por
la verdad
nombre,
que viendo...
Sí, los demás somos uno más,
que,
¿eh?
Pero la verdad es que viendo el estadio en las condiciones que está... Podemos decir que el Recreativo es un equipo de sexta categoría.
Yo voy a ir más lejos, Adolfo. Tenemos la bendita suerte de estar en cuarta categoría.
Sí, la bendita suerte.
¿Por qué? Porque si estamos en Liga de Fútbol Profesional, en este estadio no volvemos a jugar.
No estamos jugando.
No es que volvamos a jugar, es que no hubiéramos empezado. Porque aquí vienen para hacer informes técnicos de la Liga de Fútbol Profesional y te dice, pero tú aquí quieres jugar de verdad. ¿Aquí?
Lo de las cabinas de radio que estuvimos nosotros, eso es tercermundista. Eso tú te vas a Senegal o te vas al Congo a un partido y a lo mejor las cabinas mejor que esta.
El agua es saliendo por los enchufes.
Es que los enchufes empapados de agua.
De hecho, no había corriente eléctrica.
No había corriente eléctrica.
Porque saltaban los plomillos de los automáticos. Entonces no podían poner...
De veintitantas mil personas, un equipo que ha estado en primera división, que ha estado en segunda división muchos años, que ha estado en la liga profesional, el decano del fútbol español, La verdad es que las instalaciones de prensa, yo es la primera vez que estaba ahí arriba con vosotros, y la verdad es que yo estaba me estaba quedando anonadado. Es que lo que yo veía en esas cabinas no me lo creía. Es que la cadena COPE, la C, donde estaba nosotros, yo de verdad que era para cerrar el estadio, para cerrarlo. Me da pena porque no es lo que se merece el Recreativo, pero y yo creo que se lo tiene que hacer el ayuntamiento, el presidente, Figoli, el que sea, porque es grave, yo creo que es grave. Sí. Y no lo digo como crítica, lo digo como mejora hacia el decano. Es que el Recreativo no puede.
Yo tener lo digo este como estadio. Crítica a todos los que han pasado por ahí, ¿no? PP, PSOE y PP. Han pasado por ahí durante 24 años y no han hecho absolutamente nada, cero.
Sí, las cabinas siempre han estado inundadas.
Las cabinas, los vestuarios, los aledaños, todo. Pero si es que...
Pero es que el problema es que todo el mundo, cuando se estaba haciendo el estadio, y yo lo sé de boca de personas que han participado en ello, me dijeron, dice, la gente no sabe con los materiales que se está haciendo el estadio. Dice, miedo me está dando del estadio. Gente que ha construido allí, me lo decía a mí. Dice, bueno,
yo me acuerdo que cuando se hizo el proyecto del estadio, pues hubo muchísimas críticas. Lo hizo Joaquín Aramburu, no sé si os acordáis, el arquitecto. Y bueno, y uno de los puntos eran los laterales de los focos, que deberían de haber ido fuera del estadio. No. Hubiéramos ganado bastante más localidades, porque ahora estamos en cuarta. Pero bueno, cuando estábamos en primera, una entrada son 100 euros. Y es muchísimo dinero. Y bueno, yo creo que a lo mejor el arquitecto no tenía experiencia en estadio tampoco, como a lo mejor para haberlo hecho. Pero bueno, ya se sabe que en la política... Bueno, pues lo haces tú, que...
Intereses
distintos. Y se abarató la obra fue abaratarla con los materiales.
Y claro, cuando es nuevo, pues no se ha percibido. Pero claro, ahora cuando van pasando los años, pues cuando vienen saliendo los...
Y ojalá no pase nada más, ojalá no pase nada grave. Sí. Ojalá se arregle lo que se pueda.
Que todo eso que estamos hablando ha saltado esta semana por las inclemencias del tiempo, pero el estadio, como ha dicho Paco, lleva abandonado desde el 2001, o sea, 24, 25 años, con un abandono total.
Hombre, a mí me preocupa sobre todo, porque el tema vino más por el viento que por el agua. El agua más previsible, te puede decir, mira, que va a caer 100 litros, estamos en alerta, lo que sea, pero allí en la ría te puede venir un temporal en cualquier momento, y bueno, ahora eso podía más. Eso si no se arregla, va a ir más, lógicamente.
Lo mismo hay que pensar si vale más barato... Claro. Vender eso, tirar el estadio y hacer uno nuevo, pequeñito.
Y a mí me da la sensación que los dueños nuevos...
Ya se hizo con la Plaza de Toros. Nos vamos a asustar de tirar en Huelva.
La Plaza de Toros no, teníamos la otra, la Mercedes.
La Plaza de Toros, porque teníamos la suerte de tener la antigua.
Claro, el otro estadio también se tiró.
No vamos a la orden.
En Huelva, si algo se hace bien en Huelva, es tirar cosas. Y lo digo desde siempre.
Sí, aquí el patrimonio no vale ni un euro.
Que aquí es fácil tirar rápido.
Si no se lo pregunta Edu.
Claro, yo creo que los nuevos dueños a esto le han cogido en fuera de juego. Porque
yo hago el estadio.
Ellos estaban trabajando el tema deportivo, porque aquí lo fundamental es salir de la categoría. ¿Por qué? Porque para mantener una ciudad deportiva, mantener unas instalaciones que hablamos de primera división, esto los nuevos dueños lo van a aguantar un año, dos o tres. Pero esto al final las cuentas no van a salir.
Como el equipo no suba...
Porque infraestructura de primera. ¿Hay cuántas? ¿Hay 50 o 60 personas trabajando en el equipo? En cuarta categoría podemos mantener este estadio y podemos mantener con la deuda que venimos arrastrando,
mientras no
aunque llueve, tengamos 13.000 socios. Pues es complicado.
Tenemos que rezar para que no se vayan los nuevos.
Entonces lo prioritario, esto es un acicate más para decir, vamos a salir de aquí cuanto antes, porque claro, estamos en el campo que estamos y tenemos las instalaciones que tenemos. Si no tenemos ingresos, mínimo primera red para tener unos medios ingresos, pero es que hay que meterse en liga de fútbol profesional, porque mantener este estadio y mantener una ciudad deportiva y el estadio de 60 personas en estas categorías es imposible.
La verdad que es muy complicado. Eso que está diciendo don Adolfo, de que no se vayan los propietarios. Vuelvo a decir, yo cuando conozca el contrato de compra y venta ya te diré si se van los nuevos propietarios o no se van. Bueno. Vayamos a lo de... En el viejo, en el estadio municipal, ni se inundaba ni pasaba nada, allí en la Isla Chica.
Hombre, allí caía agua y había fango, pero había que jugar y se jugaba. No había el temporal.
Ni nada.
Sí, hombre,
Sí, y vestuario también se inundaba.
El vestuario.
No, los de arriba no.
No llegaban, porque había una escalerilla. Se llenaba Arturo.
Pero los vestuarios de abajo sí se inundaban un poquito. Los de abajo de esto sí.
Yo nací en el barrio de Villa Plana. Y bueno, mi abuelo hizo la casa donde yo nací. Y yo conozco la zona esa. Y por ahí por el estadio pasaba una gavia. O sea, una de esos de. Había una cantidad de agua.
No, acababa la calle y la grecina,
cuando,
¿no?
Caía, cuando caía media hora de agua, el campo se ponía impracticable.
Claro.
Y yo me acuerdo cuando, antes de digamos, el club irse al Nuevo Colombino, se hicieron unos estudios técnicos para quitar lo que es, digamos, la pista olímpica y bajar el césped. Más o menos lo que se hizo en el Nou Camp, ¿no? O ahora en la Cartuja. Y entonces los técnicos dijo que es imposible, que es que había agua, a medio metro había cantidades de agua, que era una laguna, que era imposible.
Hablando, si me permite un momento, de la Cartuja, el estadio de la Cartuja, la Junta de Andalucía no deja de invertir dinero ahí, ¿vale? Dinero. Millones y millones de euros.
En un campo que es de la Junta de Andalucía
y lo que haga falta, ahí va la selección española. Ahí va a ser olímpica, claro. Que los sueños son.
Un pozo sin fondo.
Y es un pozo sin fondo de echarle dinero. Huelva está en Andalucía, ¿vale? Lo que pasa es que nuestros políticos le tienen que exigir a su jefe en Sevilla que inviertan también en el estadio del recreativo, porque la Junta de Andalucía somos todos, ¿vale? Entonces, si inviertes en la Cartuja, tienes que invertir también, que creo que también lo he hecho en el estadio del Málaga. Así que aprietenle las clavijas y que inviertan también aquí, hombre. Que no solo va a ser el estadio de la Cartuja, y no solo las inversiones van a hacer para Sevilla y para Málaga.
Yo estuve viendo el Córdoba y estaba cayendo bien y estaba el césped fenomenal, claro. Tío.
Estupendamente. Os quisiera plantear un tema porque hoy he escuchado, como he dicho antes, a Paco Muñoz hablando del último partido, los problemas de iluminación. Y me ha parecido curioso que no dan con el problema de la iluminación. Que saltan los focos, es como si tú estás en casa y te salta un plomillo y no sabes de qué. Y tú vas mirando.
Tienes que llamar al electricista, ¿no?
Pero a ver, tenemos lo de electricidad, Jiménez, esto de que poner las colombinas, que poner las luces de Nueva York. De Nueva York, de estos sitios, yo creo que esa gente en cuanto venga te dicen de dónde es el problema.
El foco de Navidad que va a poner por toda la ciudad porque los ponga allí en el estadio.
Pero, ahí está. Pero que no hay nadie, pues, que según, diga cuál es el problema.
O sea, según palabra de Paco Muñoz, que estaban viendo, no, pero que no encontraban por qué los focos cuando se encendían saltaban. En fin, aparte, no sé si es una excusa un poco.
De
no encender.
Ya te digo.
Una excusa. Está claro que no es electricidad.
No, está claro que sí. Jiménez, yo con un chaval de electricidad, Jiménez, y te dice lo que
es. Dice los focos, hablaban que las escalerillas de los focos también se habían descolgado de dos focos y los bomberos tuvieron que amarrarlas bien para que no se cayeran. O sea, que es que. Esto lo veo complicado.
Está claro que esos focos hay que sacarlos fuera del campo.
Lo veo complicado.
De la manera que sea, hay que sacarlos fuera. O ponerlos alrededor de la visera, como los campos nuevos, alrededor de la visera. Pero bueno,
yo miraba la visera y el foco que está aquí, pegado a la visera,
se movía.
Parecía que se movía la visera.
Claro, porque hace de vela, los focos hacen de vela los pósters y se mueven.
Bueno, además también está el tema de los aparcamientos, ¿no? Que hay zonas que están penosas. Hay zonas cuando se hizo el campo, que se iba, vamos, según el proyecto, iba a ir asfaltado la parte de Egon Norte, que ahí no, al final no se hizo nada, y cuando llueve es tremenda el agua. Y bueno, y el otro día para salir, yo no estuve, pero lo vi por gente que pusieron vídeos y demás, y bueno,
claro.
De agua, que aquello.
Yo, para entrar en el tiro pichón, un señor muy amable me dijo, si viene antes usted, había entrado mi hijo las botas hasta aquí, y me metió el hombre
hasta la rodilla,
y bueno, se lo agradecí. Yo creí que estaba esperando para coger tu coche. Digo, no, vengo con mi hijo. Pero muchísimas gracias, porque me ha quitado de meterme en todo.
Esa ayuda sí la vimos, ¿eh? Al salir la
gente ayudando,
por los coches. Bueno, pues yo y ahora te recojo. Y para que sí que la gente se portó estupendamente.
Sí. Además, bueno, la verdad es que el campo está construido donde está. Parece que no hemos carmentado todavía con la Plaza de Toros. Sí. Que el campo está construido donde está. Que si viene un tsunami, nos coge el primero, pues sí. totalmente que nos coge el primero.
No, pero estamos ahora... muy altos.
Avisan del tsunami y aún así continúan con el partido, porque no es... aplazamos una hora el partido.
Bueno, pero aparte de eso, la verdad es que el sábado estaba inundada Huelva entera. No solamente la parte del estadio.
Pero que son todos.
Porque estaba toda Huelva inundada.
Son muy torpes,
no sé por qué coincidió. Además, he visto fotos del año 50 o 60.
Marea alta, ¿no?
La calle Marina, todo eso.
Claro, pero todo.
El mercado
han puesto fotografías del año 50 o 60.
Sí, han comparado la inundación.
Es igual. O sea, que no hemos evolucionado.
No, nada.
Y eso que tenemos unas bombas para desagüe.
Claro, es que tú dices que 60 años después.
En Huelva hay edificios con bombas permanentemente sacando agua de los garajes, de los vagos.
El problema de Huelva es que estamos 3 metros por encima del mar. Entonces, claro, cuando hay marea alta, el nivel freático es un problema de desagüe.
Sí, está claro.
Lo que pasa es que ocurre cada poco tiempo, es decir, mucho tiempo, quiero decir, no ocurre
cuando
siempre.
Cuando ocurre nos acordamos de eso,
pero que no ocurre normalmente.
Claro. Hasta el punto era todo agua. Quiere decir que cuando el agua venga por lo suyo, hasta el punto va a llegar.
El agua recupera su...
La calle Verdigón.
Claro.
La calle Verdigón porque se cogían Verdigón.
Está claro.
Y lo que es la parte del Conquero, o sea, toda lo que es la altura de ahí, ahí ha habido fósiles, esqueletos de ballena, se han encontrado ahí. O sea, que el agua...
Pero tú fíjate que... Qué listos son los curas, que el obispado está lo más harto de Huelva.
Está claro.
Ha fiado, sí, cuando le arrímate a los curas, que sabe más que nadie.
Adolfo,
yo siempre he dicho, quiero vivir al lado del obispado.
Que ellos pidieron primero, le dieron a Jesucristo. ¿Dónde me pongo? Dice, arriba.
Bueno, os quisiera comentar porque ha salido hoy una nota de la devolución de entrada. La devolución de entrada para, en fin, las personas que fueron al campo, los que la sacaron online se la devuelven directamente. Ahora los que lo sacaron físicamente tienen que presentar la entrada. No sé si el 100%,
el 100%
de las personas que entraron.
Lee esto, Paco, que esto es una alegría que nos da Rafael Martín.
Rafael Martín, buenas a todos. No quiero enojarme con el tema estadio. Prefiero decir que el domingo se cumplen 40 años del 3-4 ante el Castilla en el Bernabéu y Lopetegui era el portero. Sí, señor. Recuerdo aquel partido perfectamente, ¿no? Wow, qué remontada.
3-0 perdiendo.
Sí, señor. Sí, señor.
¿Os parece que es lo lógico que se devuelvan las entradas para la gente que ha sacado online? Lo de físicamente...
Que vayan a la tienda, han dicho, ¿no?
O sea, evidentemente, si no presenta justificante no te van a devolver el dinero.
Es sentido común.
Pero, en fin...
Lo menos que tiene que hacer, ¿no?
De
los que pasaron por allí, los pobres... Pues.
Que tampoco se trata de criticar por criticar.
No, evidentemente es lo lógico.
Lo normal y sentido común es que devuelva el dinero que han pagado la gente y ya está. Creo que es lo que están haciendo y van a hacer, ¿no?
Pues sí. Bueno, el...
¿Y el partido por fin cuándo es?
Todavía no.
Eso, según usted, está pendiente, pero creo que hay una fecha que es en el puente. ¿No?
Entre el 20 de diciembre y el 3 de enero, 5 de enero, están hablando.
Está pendiente.
Mejor, así, a lo mejor está un poquillo mejor.
Yo creo que al entrenador ha venido bastante bien. Yo creo que al equipo y al entrenador le ha venido bastante bien en no jugar.
A los dos equipos, claro,
porque
sí, yo
como
creo
estaba
que
el partido
convenio
de Yeclano, la gente como estaba.
Yo creo que esto
no
es un
convenio.
Porque ahora, si ganamos a él, la gente se ha olvidado del partido. Está claro.
Nunca se sabe. Lo mismo es peor luego. Vete tú a saber.
Pues sí, eso no se sabe.
Yo creo que los clubes, los dos, los han puesto de acuerdo y han dicho que todavía no hemos dado con la tecla. Vamos a dejar una semana más y ya está.
Vamos, según ha sacado Manu López de Albiazules, hay una fecha que es el puente del 5 o 6 de diciembre. Lo que pasa es que tiene que ser en horario matinal.
Matinal, claro.
Matinal porque los focos, evidentemente, no están en disposición. Por eso.
Bueno, esperemos que diciembre estén, ¿no?
Para el próximo partido con el Águila.
Me alegro del positivismo que tiene Adolfo.
Yo es que confío siempre en las mejoras. Que la gente intenta solucionar los problemas. Yo lo pienso.
Yo me cruzo con una grúa grande, a lo mejor que vaya a arreglar la chapa. Y a cambiar los focos.
Va a arreglar la chapa.
Sí.
Vamos a confiar que
es
sí.
Que la fecha que habéis dicho antes de final de diciembre, enero, eso es vacaciones y eso por convenio de los jugadores no pueden, tendría que haber un acuerdo, pero no lo pueden obligar a jugar. Y antes tiene que ser horario matinal. Pero ya de todas maneras habías condenado este partido a tener 3.000 espectadores, a 3.000 locos que estábamos allí para ver el partido. O sea, que si lo pones un miércoles a las 12 de la mañana, pues te va a ir la misma cantidad de gente. O sea, que este partido ya viene mal desde el inicio, de no tener público.
Vamos a mirar la parte positiva. Vamos a mirar la parte positiva.
Siempre.
Bueno, la parte positiva es que se están ya arreglando cosas en el estadio. Sí. Si la zona de las escaleras, todo eso, se están empezando a arreglar, claro, de que puede seguir avanzando, ¿no?
Sabemos que los desperfectos son muchos y muy caros, que lo importante es eso, es el dinero, que no hay. Entonces, pues se va a ir arreglando, va entrando y se va arreglando.
¿Puedes poner tu barco, eso tiene dinero?
Yo ya llevo años y años poniendo, yo llevo años y seguiré poniendo. Si pudiera, te digo yo que yo compraba recreativo, si pudiera, pero no puedo. Pero que yo lo que me refería que, bueno, estamos los sextos y estamos a 3 puntos escasos con un partido menos, que bueno, dentro de los resultados que hemos tenido este domingo, este fin de semana,
han sido buenos para nosotros,
y os estáis dando cuenta, por lo menos así lo veo yo, que esta liga es muy competitiva, que cualquier equipo que estaba arriba, cuando decías que solo le hemos ganado a los de abajo, no, le hemos ganado también a la Unión de Lorca, que va al tercero y cuarto, por mirar una parte positiva de recreativo.
Pero cuando dices que estamos a 3 puntos es de arriba, ¿no?
Hombre, del primero prácticamente, estamos a 17.
No. Sí, pero de atrás también estamos a 3 puntos.
De arriba.
¿Y de abajo, no?
¿Y de abajo?
De abajo también, pero...
Vale. Ya está. No tengo más preguntas, señores.
Vamos a sacar la parte más. Bien, bien. Ya sabemos que... Vamos a sacar la parte, bueno, hay que mirar arriba, si miramos abajo.
Positivo.
Cuando tú subes una escalera, ¿qué te dice? ¿Qué te dice cuando tú subes una escalera? No mire nunca abajo, mira arriba, ¿no? Hay que tener expectativas.
Yo me acuerdo la tertulia del año pasado, cuando hablábamos, bueno, estamos a un partido de salir.
Sí,
quedamos mucho. Si van ganando 2 partidos, nos ponemos la mitad.
Yo la recuerdo también perfectamente.
Bueno, y así fuimos. Todavía quedan 6 partidos. Si ganamos aquí,
pero
si
es que
ganamos
allí. No hay una semana al final, que no le demos palito a recreativo.
La sensación
es que venga palito.
Veces,
y venga palito. Es que ya podía regre para arriba.
Pues se lo daré al Antoniano. El
Antoniano va bastante bien, Paco. El Antoniano.
Por eso te digo.
Ahorita con el Antoniano.
Por eso te lo digo. Equipo revelación.
Está. Y además, a ese club hay que ponerle la alfombra roja.
Sí, señor.
Yo creo que el problema no lo veo yo de punto como el año pasado, sino es más de sensaciones, ¿no? Que bueno, que hemos repetido los 5 mismos partidos en casa, que no hemos convencido, que hemos acabado pidiendo la hora, y que yo creo que plantilla hay para más. Y bueno, hay momentos del partido que nosotros nos creamos que falla, un desconcierto, ¿no? Empezamos con el nervio, ya empieza el rumbo en la grada.
Pero nosotros no, a los jugadores no llega ese nerviosismo. A mí me dio con los tintos en el pozo. Cuando se entraba una vez mal, cuando se entraba bien, llegaba yo y le decía, ¿Ahora qué? Toma.
No se ha visto esto por televisión.
No se ha visto.
Oye, referente al partido de la alineación, no sorprendió nada en la alineación, viendo cómo estaba el tiempo con el campo pesado que sacó a
Antonio Domínguez
y a Mena nuevamente.
De Calle Quintana, sí, de Carrasco, de Gastón Serra.
Pero que es curioso que en un partido, un campo tan pesado, sacar a Antonio Domínguez, que es un jugador más técnico. Más...
Había otro tampoco, ¿eh?
Hombre, sí, a ver.
Era la jornada número
11
alineaciones diferentes, o sea, que sí, te da una idea de que no ha cogido todavía.
Vuelve Paolo, que lo quitaba. A mí la verdad que fue extraña la alineación, ¿no? Y cómo estaba el campo, ¿no? Está muy pesado.
Os quiero comentar.
Y Cámara convocado.
Obligatoriamente, pero no había más gente ya, porque entre las bajas que había,
lo mismo
bajas.
Vio algo bueno en Camará, pero es que no,
para el banquillo.
Claro, porque mira, es que no. Carlini, tú haces el programa porque no hay otro.
Hasta ahora no, pero escúchame, pero tú veas que a Camará ha convocado gente del B y ha dejado a Camará fuera.
Sí, yo no entiendo eso. Aparte,
explícame eso.
No lo entiendo, vale.
Bueno,
vamos, que no sé cómo estará Camará físicamente, oye, que no lo veo.
Solo podemos crecer desde la exigencia.
Ahí está. Totalmente.
Desde el buenismo no se crece, ya te lo digo.
Sí, hombre.
Y así llevamos ya varios años.
Opinemos sobre unas declaraciones hoy del portero, de Lario, que a mí me sigue alucinando. Yo es que los jugadores muchas veces no lo entiendo. Eso que reclama más apoyo de la afición y que no entienden cuando la afición pita en los 10 últimos minutos. Lo comparó cuando el año pasado, porque esto estaba en la Antequera, Alario. En la Antequera, y decía que echaba de menos esa afición, que en los 10 últimos minutos pues la apoyaba, y como diciendo, la del Recreativo... O sea, no entiendo cómo se le puede pedir más a la afición del Recreativo. O sea, no lo entiendo. Bueno, alguien que viene de fuera, como Lario, que lleva aquí el chaval 4 o 5 meses, no entenderá lo que es la afición del Recreativo. Pero esas palabras de pedirle más que te apoye hasta el minuto 100, que pierda y te siga apoyando, que acabe...
Este muchacho no sabe que los aficionados no meten goles y que no corren en el campo y que no llega a un extremo para pa darle una patada y quitársela. Ese futbolista, y él debe saber eso.
Vamos, yo a los jugadores...
O viene quizá el Antequera, que quizá más que el Recreativo de Huelva.
Que yo a los jugadores pues que dice... que te apoyen siempre y cuando acabe el partido te piten, no. Tú cuando acabe el partido te metes en el vestuario, te metes en tu coche, que no es como Juan Sevillanes, que salía del estadio y tiene que salir del vestuario allí al barbalón y te tiraban piedras, por ejemplo, no. Tú te metes aquí en el coche, los aficionados se van y ya no te ven más, no. O sea, si te tienen que pitar, que te piten, evidentemente. ¿Cómo que no te van a pitar? Te pitarán siempre.
No, lo que pasa es que, a ver... son 5 partidos y son 5 desilusiones. Y quiere decir que,
esperamos
que
el público
está, que no hemos visto a un equipo totalmente diferente en la pretemporada, y cuando viene la liga no vemos nada de lo que hemos visto en pretemporada.
Totalmente.
Pues, que se puede pitar,
¿no? ¿A quién hay que chillarle? O al entrenador, ¿no?
Ya no pasa nada.
Yo aquí en ningún momento no he visto a nadie recriminarle nada a ningún jugador del Recreativo, ¿eh? La gente ha empezado a protestar cuando a los 10 o 12 últimos minutos el equipo se empieza hacia atrás, pero yo creo que para el tema del entrenador es para que corrija y haga algo. Si tiene que meter 5 del B, que meta 5 del B.
Yo sí lo entiendo.
Pero yo no he visto a ningún futbolista pitarle, ni cuando hay un cambio al revés. Los jugadores salen por el campo y la gente le aplaude, la mayoría. Cuando tú te esfuerzas y corres, como vamos, la mayoría de los cambios, yo no he visto pitarle a nadie. O sea, que es que el entrenador lo que debe decir, no, es que a mí, yo no he escuchado que me piten, yo no, esto lo que yo no...
¿Tú cuándo vas a...?
Yo no he visto a ningún futbolista de Recreativo, vamos, que pueda tener queja de que le piten.
¿Tú cuándo vas a hacer un examen?
Tienen quejas.
Hay exigencia.
Te puedo asegurar que tienen quejas.
El público es exigente, porque, vamos a ver, está en su derecho... Este es el Recreativo. Aquí se vendió de que esto era un equipo que se había hecho para ascender, para ser campeón, ¿no? Y no es lo que estamos viendo. O sea, ellos mismos, el mismo presidente, el mismo director deportivo, se le dijo a la afición de que se había hecho una buena plantilla, un buen equipo, que el equipo para estar arriba, para ascender primero, y las expectativas no se han cumplido. Entonces, no es más que la gente sea exigente.
Pero vamos, pero tú no encuentras que pitar... Ahora, ni insultos, ni agresiones, por supuesto que no. Ahora, pitar en un campo...
Yo no sé, yo como vengo
pitar
de...
Lo más normal
y me acuerdo de las almohadillas, que volaban las almohadillas, y bueno, y los pañuelos, y si no se acuerdan de los vestuarios, y tienen que salir,
Yo te digo que...
Entonces yo cuando veo ahora esto, que cualquier futbolista se siente dolido, porque tengo una crítica, porque le digan algo, luego no voy a las tertulias, una serie de cosas que la verdad es que no entiendo. El que no esté preparado para jugar en el Recreativo, para sentir la presión, y para tener una exigencia, que no venga, que ahora coja el mes de enero y se vaya y al Carmona.
Al ajedrez.
O al que sea.
El ajedrez no te pita nadie.
Mira, todo eso está... Que lleváis razón en todo.
Pero el otro día estuvo la tertulia, los jugadores de la Censa, aquí está Sidiane. Bueno, yo veía a Espárrago con 4 mundiales a sus espaldas, y Espárrago corría más que cualquier chaval. Y metía la pierna en todos lados. Y si le pitaba, agachaba la cabeza. Y no ha tenido nunca una mala palabra, ni como futbolista, ni como entrenador.
Totalmente.
Entonces, vamos a ver, jugadores que están ahí, ya mayores, sois los que tenéis que tirar de los jóvenes, da ejemplo, ¿eh? Y uno, parece que viene uno al plan de jubilación, el otro viene aquí ya en plan figura, que ya son alguien en el fútbol. Bueno, tenéis que demostrarlo en el campo. Y en el campo ahora mismo no estamos siendo superior a muchísimos equipos, y además en casa.
Totalmente.
Es que es lo que le duele a la gente, que vengan
teníamos,
a tu casa y te pinten la cara.
Teníamos
la
suerte de... Escúchame, nosotros teníamos la suerte de tener a Espárrago, de tener a Lora. Y ve nada más que cómo trabajaban esos dos señores. Tú tenías que correr por cojones.
Está claro, totalmente.
O sea que tú, y bueno, y cuando era el colombino, el entrenador decía, sígalo, sígalo, digo que yo siga, eso es un avión.
Vamos, es que, a ver, bueno, primero, el tema de los pitidos. Yo entiendo lo que dicen los jugadores. Los jugadores, yo estoy con ellos de que no es que no quieran.
Aplauso siempre es muy complicado.
No, no aplauso siempre, no, pero el momento en que se pitó, creo que no fue el momento idóneo. El equipo estaba ganando 1-0, estaban cansados, no podían más. Los chavales estaban intentando hacer pero todo lo que podían.
Es el problema de la, del físico, del que sí, hemos hablado, pero, el señor Paco, claro, sí, sí, y es que nosotros otro, muchas veces.
Pasa que ese ya es otro tema. Pero el tema es en el momento que los chavales lo estaban pasando mal. Yo notaba que lo estaban pasando mal. El otro equipo se le estaba viniendo arriba.
Tú te había encima... puesto la vestimenta y el número.
No,
y
pero
y tú decías que yo no tengo culpa.
No, pero es que yo lo observo así. Yo creo que los chavales lo estaban dando todo lo que podían y en el momento que no podían más, porque ellos estaban, que no podían, que se le venía el otro equipo encima, va a la afición y empieza a pitarle al entrenador o a quien sea. Aunque le pitaran al entrenador, el jugador lo está cogiendo ese pitido, pues igual. Y lo están pasando mal. Yo creo que no era el momento de pitarle. Yo creo que el equipo.
¿Cuándo termina el partido?
Cuando termina, pero es que yo creo que cuando lo están pasando mal, hay que ayudarle a que se venga arriba. Hay que aplaudirle, hay que jalearle, hay que. Pero pitarle cuando peor lo están pasando, creo que no era el momento. Era, creo yo. Es lo que ellos quieren decir. Y entonces ellos lo que dicen de que la afición nos ayude. Se referían a que nos ayude, hombre, cuando más lo necesitemos, que sé, cuando estamos más decaídos, que por favor que no nos apuñalen, que por favor nos suban arriba, que no. Yo entiendo que todas las opiniones de todo el mundo.
El positivo me deja hablar, porque
no, pero es que yo no entiendo.
Mira,
así.
Escúchame, yo le mando
no
de aquí
un momento.
Mira, voy a hacer muy rápido. Tú cuando tienes un examen, ¿tú qué haces? Prepararte. Tú cuando vas a fichar por el recreativo, prepárate. Prepárate y conoce la historia.
Totalmente.
¿Vale? Porque la gente está ya aquí muy quemada. Está muy quemada. Y estamos en cuarta categoría. Un equipo que debería estar a caballo entre primera y segunda división. Estamos en cuarta categoría. Y cuando tú llevas ya un partido y dos y tres y no haces nada, te van a pitar. Y si no te gustan los pitidos, pues te vuelves a la Antequera o a donde tú creas que no te van a pitar.
Totalmente.
Pero aquí somos 13, 14 mil socios, muy cansados ya, bueno, de temporadas muy malas de las que venimos. Y que ya está bien que se ríen de nosotros. Entonces, las pitadas está en tu mano o en tus pies, ¿vale? En tus manos o en tus pies, cambia esas pitadas por aplauso. Y echarle cojones.
Pero si ya no podían.
Si en Huelva lo que se pide es. Aquí vino Martín Cáceres, y Martín Cáceres, un futbolista más, pero cuando el tío empezó a correr, la gente no tiene más remedio que aplaudirle, aunque perdiera la pelota.
Hablando de una categoría
de
futbolista.
No te estoy hablando de la categoría, te estoy hablando de la forma de tú ponerte en el verde. Y en el verde tú no puedes ir andando,
pues no,
¿vale?
Ni
puedes estar reculando siempre, tú tienes que dar el 100%, ¿vale? Y llegar al vestuario y decir, dame un masaje porque me muero aquí, porque he dejado el pellejo allí en el verde. Y eso no se está viendo, y entonces la gente ya está cansada y pita.
Pero
claro que te pita.
Que no,
y encima, ¿qué me estás diciendo? Que no te pite.
Me dejas echarte 10, échate gasolina pura. Grato como un.
Sí, yo estoy de acuerdo, pero yo creo que el futbolista, yo creo que da todo lo que puede. Ahora que la condición física no es la buena, pues ya ahí entramos en otro tema.
Yo
si la condición física no es la correcta, ya ahí es otro tema.
Yo cuando estaba en el recreativo y no tenía un entrenamiento que yo creía que era el que yo necesitaba, yo me he ido a Los Pinos a correr solo, ¿eh?
Yo lo que digo con respecto a la,
te digo, o sea, yo.
No, si yo he visto.
Y conmigo ahí, algunos más.
Y a la Laguna del Porteo iba ahí por ahí detrás, y yo me acuerdo de eso. Pero yo lo que digo hoy en día, la condición física, el chico, el preparador físico, David Torrejón, lo digo porque Chava diga algo, no por otra cosa, como le están atacando por un lado y por otro. Los futbolistas hoy en día tienen el control de la presión tal, de lo que corre, lo que no corre. Yo creo que el controlar a cada futbolista y sabrá lo que da de sí. Él podrá hablar en algún sitio, en alguna tertulia, explique a la afición, mira, que el futbolista está bien, que el futbista tal, que aquí cumplen todos los requisitos, que los
pero
topes,
si lo dice el entrenador, que tenía a 21
que estaban perfectamente, pero una cosa perfecta es que tú puedas un 90%, yo puedo un 120%. Entonces a lo mejor tú le estás pidiendo a un grado 120 cuando realmente nada más que puede dar 80. Pues,
nos queda un minuto. El domingo a las 5, Basta Hispanidad Radio en Jaén. Hemos dicho un equipo que va cuesta abajo, un punto con los de los últimos 9. Ha perdido los dos últimos, 2-0 con la Unión, 0-1 con el Linares. O sea, que va a cuesta abajo.
Esos partidos en el último.
No hay que dar cuenta tampoco.
La rivalidad y eso no.
Ahí está.
Un Henrique, pues. Hay que echar y el resto, sin que.
Puede pasar cualquier.
Hay que ganar, sí o sí. Está ya, no queda
otra. José Luis.
Bueno, va a ser un partido muy difícil. Yo a mí las clasificaciones a estas alturas de la liga no me dicen tampoco mucho.
No, a mí tampoco.
Porque tú ganas dos partidos, te pones arriba y si no, pues te quedas ahí o te vas para abajo.
O sea, como hemos dicho antes.
Es un equipo más de nuestra liga y yo creo que más o menos se está viendo hasta ahora que el nivel es muy parecido. Por pequeños detalles, sobre todo balón parado, alguna jugada ahí.
Pero fíjate, el Águila lleva segundo, el Águila, el quinto, que sé que
el Lorca, liga. Bueno, hay que tener
el Lorca. Sí, el Lorca el cuarto, ahora mismo.
O sea, le ganamos al Lorca,
sí.
Y después ha ganado 5 partidos seguidos, o sea que va.
Es que nosotros ganamos 5 partidos seguidos y estamos. Sí. ¿No? Y todo el mundo aplaudiendo a Pedro Morilla, ¿no? Sí.
Y si mi abuela viviera, pues tenía el carnet de moto, a lo mejor.
Yo veo la clasificación. La clasificación en el móvil. Derrota.
Vamos a darle.
De Zaragoza, que ha ganado 1-0 al Huesca y todavía está el último, pero. Se estaban abrazando allí comiéndose los fuegos.
Vamos a darle buena vibra, como dicen los jóvenes. Vamos a darle al Recre buena vibra, ¿no? Entonces, venga, sí, que pueda todo el equipo arriba.
Ahí está. Bueno, pues nada, pues. Nos vemos el próximo martes con una victoria 0-1 de Recreativo en Jaén.
Si es 0-1 o 0-2 o 0-3, en el último minuto, un penalti 0-1 y que ganemos. Y entonces el martes que viene vengo.
Se me olvida.
No cuentes conmigo.
Y si jugamos mal, ¿qué pasa? ¿Le damos caña?
Si jugamos mal, ya se puede. Ahí ya tú te tienes que buscar la maña. Si el extremo mata diblado dos veces. A la tercera no te digo, seguro.
Bueno, nosotros vamos a estar allí.
Bueno, agradecemos a todos los que han mandado mensajes, a Moisés, a Rafael, a Fran, a todo el mundo que está por ahí.
Bueno, pues nada, pues os dejamos. Recordar que dentro de las 7:30 tenemos aquí a Rafael Romero, otra leyenda del Recreativo de Huelva. Y así que nada, muchas gracias y nos vemos el próximo martes. Gracias
a vosotros.
José Luis,
a
Paco, vosotros. Juan.
No,
y a
no, no, no.
Gracias.
No. Si como no haya victoria, no.
Gracias a todos.
Hispanidad Radio, Templo Decano, Tertulia Recreativista.
Con Carlín Martínez.